¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
¿Conoces este himno, Julia?
Y me suena esa armónica.
Te suena,
sí.
Esa armónica es...
muy de mi generación.
Quizás la viste en algún recital.
Sí, la he visto.
¿La viste?
Sí, sí.
Ay, qué suerte, más afortunada que yo.
No, nunca lo vi.
No sé si esto es Ciro solo o con los persas. Con los piojos. Ah, bueno. Ah, los piojos los viste.
Sí, vi a Ciro y vi a los piojos.
Claro.
Pero es clave en mi generación.
Sí, obvio, claro.
Sí, sí.
Bueno, es Ciro el que está ahí con la armónica, con el himno nacional argentino. Linda versión para arrancar este lunes 29, donde también parte de la educación es la nutrición. Y
sí.
La nutrición, llegamos a la cocina.
Y de la cocina gnocchi. Vamos a la matemática.
¿Y de la cocina vamos a la matemática?
Después vamos a ir a matemática, después vamos a relacionarlo con lo que acabas de decir.
Ah, bueno, dale, entonces vamos directamente cuando Diego lo disponga. Ahí está en los controles, Tomás en la producción junto a Facundo, Julia y quien te habla. Arrancamos.
Monchi.
Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas
me
que estuvimos trabajando.
Bien, me parece muy bien.
Estuvimos trabajando sobre estereotipos de género.
Sí.
¿Sí? ¿Te acordás?
Sí.
Hablamos con varias personas sobre el tema. Hablamos sobre vínculos afectivos, cómo se establecen esos vínculos, qué pasa con las emociones, cómo a veces también se estereotipan esas emociones y esa forma de relacionarse. Hablamos, escuchamos canciones y vimos cómo aparecían ahí algunos estereotipos de género. Hablamos de la cosificación. La cosificación es poner a la otra persona como si fuera un objeto, como si fuera una cosa.
Claro.
Y veamos que muchas veces eso pasa con... en las canciones veíamos cómo las mujeres nos ponen muchas veces en lugar de objeto. Hablamos de la desigualdad en el reparto de tareas, de las tareas domésticas, las tareas de cuidado y qué pasaba en los lugares de trabajo, ¿no?
Sí.
Que a veces los sueldos eran, los salarios eran desiguales también. Uh-huh. Por cumplir la misma tarea, una persona cobraba más que otra por el solo hecho de ser hombre.
Claro.
Hablamos del grooming, qué pasaba con esto del acoso vía redes sociales. Hablemos un poco también de Ni Una Menos.
Uh-huh.
Hoy vamos a hablar sobre violencia de género.
Bien.
¿Sí? No lo vamos a hacer solos.
Ajá.
Vamos a hablar con alguien que ya habíamos hablado antes,
sí,
que tuvimos la oportunidad y hoy por suerte nos vuelve a atender, así que
nos aloja todos los días en su casa.
Sí, el cual, sí.
Bueno, ella es Romina Rufato, que es del área de género de Radio Nacional, compañera de trabajo. La saludamos. ¿Cómo te va, Romina? Aquí te saluda todo el equipo. Julia, la profe, Monchi, ¿cómo va?
Hola, Monchi. Hola, Juli. ¿Cómo les va? Gracias por la nueva invitación.
No, gracias a vos, Romina. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Todo bien. Un beso también para los chiques que están en todo el país escuchando esta radioescuela.
Buenísimo. Bueno, estábamos ahí haciendo un pequeño repaso a una de las cosas que fuimos hablando y nos parecía que está bueno poder abordar la temática de la violencia de género.
Sí.
¿Por qué a vos te parece que puede ser importante que le hablemos con los chicos y las chicas de las escuelas que tienen entre 11 y 13 años?
Y es fundamental hablar de este tema como de otros que hemos tratado la otra vez que charlamos también, porque tienen que ver con la formación integral de las personas. Y las niñas de 11, 12, 13 años están precisamente en el momento en que se están formando como sujetos en el camino a ser adultos y adultas. Entonces, también tienen la posibilidad y la oportunidad de cambiar estas prácticas que tienen que ver con lo patriarcal, estos micromachismos a veces que empiezan en cositas que parecen, ¿no?, muy pequeñitas, pero que después van haciendo una espiral de violencia que, bueno, termina en lo que todos los niños, niñas y adultos y adultas sabemos que tiene que ver con los femicidios, ¿no? Y lo digo con la palabra que corresponde porque las niñas están muy conectados con los medios de comunicación, así que saben de lo que estamos hablando. Me parece que en principio estaría bueno dar la definición de violencia de género, si a ustedes les parece, que tiene que ver con la conducta o el comportamiento que, basada en razones de género, afecta a las mujeres en su vida, en cualquier aspecto de su vida, afecta negativamente a las mujeres, ¿no? Esto puede ser en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, porque hay distintos tipos y modalidades de violencia de género. No es que es una sola y se expresa de una sola manera. Estamos también muy acostumbrados a pensar la violencia como qué. Si yo les digo violencia, ¿qué es lo primero que piensan ustedes?
Y en general se asocia a lo físico, ¿no? A los golpes.
Claro.
Exactamente. Lo primero que pensamos si decimos violencia de género es un varón que le pega una trompada a una mujer. ¿Cierto? Es como la primera imagen que nos surge. Pero la ley que rige estas cuestiones, la protección integral de las mujeres, que es la 26485, habla de diferentes tipos de violencia. La física, como decía Julio recién, la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica y la política. Estos son, digamos, los tipos generales en los que se expresa la violencia machista o la violencia de género.
Buenísimo. Ahí, en relación a esto que estás diciendo, la simbólica, ¿no?
Sí.
Como uno de los tipos. ¿Cómo se puede relacionar también eso con los medios de comunicación?
Bueno, la simbólica es la violencia, creo, como más sutil, ¿no? Porque es esa que no se ve, digamos, si alguien le pega a otra persona, lo vemos. La violencia psicológica también se expresa porque vos estás gritando, insultando una mujer a un varón a una mujer, un padre a una hija, o no sé, un marido a una esposa, lo que fuera, más allá del tipo de relación, no necesariamente tiene que ser relación de pareja, aclaremos eso también. La simbólica es como la que va por debajo, la sutil, la, entre comillas, invisible. Y dentro de la simbólica está la modalidad de violencia mediática. Bueno, la ley tiene tipos, que son las que contábamos recién, y modalidades, que está la doméstica, la institucional, la laboral, bueno, son seis. Una de ellas es la violencia mediática, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Con esto de los estereotipos de género, ¿se acuerdan que justo charlamos la última vez? Bueno, en este caso son esos estereotipos hechos, contenidos y difundidos a través de cualquier medio masivo de comunicación. O sea, mensajes, contenidos, publicidades, etcétera, que tengan que ver con denigrar, humillar, burlarse de las mujeres, adolescentes y niñas en cualquiera de sus modalidades, digamos, ¿no? Y que esto obviamente promueve que se siguen construyendo maneras de ver a las mujeres, que vos lo decías hace un ratito, como objetos, ¿no? Cuando decimos cosificación, que los chicos y chicas que nos están escuchando deben haber escuchado esa palabra seguramente, hablamos de eso, de pensar a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas como un objeto.
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, se genera todo un círculo de violencia que va adquiriendo distintas formas, digamos.
Buenísimo. ¿Y qué cosas se pueden hacer para modificar eso?
¿Con respecto a la violencia mediática o
sí,
en general decir?
No, la violencia mediática, para.
Y la violencia mediática, bueno, primero está regulada en la ley, como les comentaba recién, y se prevén sanciones, ¿no?, contra quienes incumplan esta parte de la ley y ejerzan algún tipo de violencia mediática contra las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Las periodistas que laburamos hace muchos años estos temas nos encontramos con que a veces para los medios de comunicación es más fácil pagar una multa que cambiar el discurso cultural. Entonces es como decir, bueno, si yo bastardeo a la mujer todos los días en tal programa de televisión, por poner un caso, ¿no?, pero después te pago la multa que en general para lo que gana la industria de la televisión suele ser nada, digamos, en términos económicos. Entonces me parece que el cambio más que nada pasa por lo que están haciendo ustedes ahora, que es por la educación, por invitar a los niños y las niñas que nos están escuchando a que cuando vean una publicidad, por ejemplo, un programa de tele, o escuchen en la radio, vean en, no sé, en una revista, en un diario, en las redes sociales, ¿no? Porque la ley no habla de las redes sociales, pero la ley es del 2009.
Claro.
No estaba el boom de las redes sociales. La ley tiene, estaba pensando esto, mirá, la ley tiene la edad de los chicos y chicas que los están escuchando ustedes.
Sí, es verdad.
Sí. Es increíble, ¿no? Porque es como la primera generación que van a ser ya, no solo con esta ley, pero con una ley que establece la protección integral hacia las mujeres. Es otra generación, eso me parece como sumamente lindo, ¿no? Sumamente desafiante en términos de cómo se puede construir todos estos patrones socioculturales que lo que hacen es reproducir la desigualdad y generar cada vez más violencia y otros tipos de violencia. Entonces, en principio, yo invitaría a las familias a estar atentas a los mensajes que se dan desde los medios masivos de comunicación y agrego, no lo dice la ley, esto, las redes sociales también. Y bueno, y en el caso de que surja alguna publicidad o contenido en este sentido, poder hablarlo con las niñas, ¿no? Poder discutir por qué se presenta eso de esa manera, cómo se les ocurriría que eso puede ser revertido, ¿no? A mí hay un ejercicio que me copa, que es que las niñas imaginen una publicidad, todo lo contrario de lo que suelen ser las publicidades que donde aparecen representadas mujeres, ¿no? ¿Cómo sería una publicidad en buenos valores, por decirlo así? Una publicidad antipatriarcal.
Claro, como imaginarse, no haya machismo.
Claro, como imaginarse su propia publicidad positiva, vamos a decirlo así. Eso me parece como un buen ejercicio y agudizar el ojo y el oído ante estas cuestiones que aparecen todo el tiempo todavía en los medios de comunicación.
Claro que digo esto de que aparezcan todo el tiempo nos... Es como que es algo común, ¿no? Es una moneda corriente. Lo interesante es ver que eso que es común no quiere decir que sea lo natural, ¿no? Como poder, si nosotros habilitamos estos espacios de reflexión desde las escuelas, desde los medios, también estamos habilitando que se pueda transformar. Y esto que decís vos, bueno, de pensar de otra manera, ¿cómo podemos comunicar de otra manera?
Sí, porque la violencia de género no es natural, no es costumbre. No nos tenemos que acostumbrar, no está bien, no tiene justificativos, no tiene la culpa la víctima. Lo digo así como muy claramente porque me parece importante también que los niños y niñas que puedan estar sufriendo en sus casas una situación de, por ejemplo, de violencia de género hacia su mamá, su tía, su abuela, su prima, su hermana mayor, o lo que sea, puedan entender que diga lo que diga el agresor, nunca es responsabilidad de la víctima, nunca es porque la víctima hizo tal cosa o no hizo o dijo o no dijo. Entonces, cuando se llega a esas situaciones ya extremas de la violencia física o psicológica o sexual, bueno, los tipos de violencia que hablábamos antes, es porque hay un sistema que sostiene eso, que como hablabas vos al principio, Juli, tiene que ver con la desigualdad, básicamente, ¿no? Con las relaciones asimétricas de poder y esta sensación de que pareciera que el varón heterosexual tiene el dominio sobre la mujer y esto obviamente se va reproduciendo culturalmente y los medios de comunicación son grandes constructores de sentido cultural. Entonces también está en nuestras manos, como en la escuela, ¿no? Y como la familia, sí. Siempre son distintos ámbitos pero van interrelacionados, poder dar vuelta a esto y de mínima cuando vemos algo en la tele, en la radio, ya les digo, donde sea, decir, a ver, esto ¿de dónde viene? ¿Qué me quiere decir? ¿Esto está bueno? ¿Cómo podría ser de otra manera? Digo, lo que vos decías hace un cachito, invitar a la reflexión, ¿no? En vez de repetir y repetir sin pensar lo que estamos haciendo.
Buenísimo. Y sabes que me hace acordar lo que trabajábamos con los chicos y las chicas en la escuela, que cuando yo les llevaba a veces para trabajar sobre la ley, me decían, bueno, pero esto es algo de mujeres. Me decían algunos chicos, ¿no? Y que, bueno, que eso también hay que discutirlo. Digo, eso que tenemos que pensar todo es como no es un tema que tenga que ver. Digo, muchas veces parecía como que la ESI era algo que tenía que ver solamente con las chicas. Y que, digo, también repensar nuestras prácticas, ¿no? Como cómo nos vamos, a la edad que tienen ellos y ellas, como, bueno, poder pensar también cómo se relacionan, qué formas, tal vez aprendieron algunas formas en sus familias o por la tele o por... no sé, por distintos ámbitos, y bueno, que eso también se pueda repensar, como los mensajes que nos están dando y también las prácticas que llevamos adelante.
Sí, es muy interesante lo que decís, que se ve como una cuestión de minitas, vamos a decirlo así, pero en realidad, primero que nada, no es así.
No, claro.
Sí es cierto que las mujeres también reproducimos micromachismos porque también estamos educadas en este sistema. No es que nosotras somos extraterrestres y venimos desde otro planeta a decirles, miren muchachos, esto es así. No, es una deconstrucción y una reconstrucción en otro sentido que tenemos que hacer todos. Entonces, no se trata solamente de las mujeres o de las adolescentes o de las nenas, en el caso de estas edades, también se trata de las identidades de género disidentes, que si bien esto no lo especifica tampoco la ley, pues esta ley es previa a la ley de identidad de género, que es del 2012, es interesante también ver qué pasa con las niñas trans y travestis que están en nuestras escuelas, que están en nuestros barrios, en nuestros clubes o en los lugares donde niños y niñas realizan actividades extraescolares, por ejemplo, y cómo se relacionan a partir de ahí. Es importante lo que vos decías, que un nene de 11 o 12 años que hoy empieza a salir con una chica o le gusta una chica, sepa que no tiene que tratarla mal, que no tiene que insultarla, que no se tiene que burlar, y que esa nena también sepa que no tiene que hacer cualquier cosa en función de ser querida, ¿no? Esta idea que nos transmitieron a las mujeres de que hay que cumplir con determinados requisitos, sí. Bueno, los estereotipos que hablábamos
claro,
hace
los
un rato.
Sacrificios.
De que, claro, ¿no? Las cosas que tenés que dejar para que tal cosa. Lo interesante es que tanto nenes como nenas, estoy hablando de relaciones heterosexuales, puedan salirse de ese formato cultural tan fuerte que todavía tenemos. Y pensar en sus prácticas infantiles o adolescentes, porque están ahí en esa edad de límite, digamos, de transición, en no repetir lo que probablemente, como vos decías, hayan visto en sus casas o bueno o en la cercanía de la dinámica familiar, ¿no? Es importante también en las relaciones con amigos y con amigas, no necesariamente en las relaciones de pareja, por decir así, y es importante verlo hacia el interior de la dinámica familiar. Yo invito que si hay mamás o hermanas grandes o primas o tías, escuchando esto con los chicos y las chicas y las chiques en todo el país que están pasando alguna situación de violencia de género, que llamen al 144, que es una línea gratuita, que es durante todo el día y que ahí las pueden atender y las pueden asesorar. Es importante repetir todo el tiempo este número para que, bueno, se pueda difundir y sepan que no están solas, ¿no?
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Romina.
No, por favor.
Seguramente te volvamos a llamar.
Pero llámenme cuando quieran, estoy feliz. Si ustedes supieran la alegría que a mí me da que la radio, que es uno de mis grandes amores, se junte con las niñas, que son otro de mis grandes amores, sí. De esta manera, no tienen una idea lo contenta que me puso sí. Recibir el llamado de ustedes y poder hablar de estos temas. Espero, bueno, poder como aportar y por lo menos dejar ahí algunos pensamientos para que les chiques que lo charlen y lo vayan pensando también ellos, ¿no? Porque está bueno generar un pensamiento crítico y propio.
Sí, y los escuchaba muy atentamente, muy interesante la charla, y pensaba que además de, digamos, de la violencia hacia la mujer, hay una violencia extensiva hacia los niños, niñas, que también es invisible, ¿no? Y que detrás de cada mujer, mamá, digamos, violentada, hay niños violentados. Entonces, la importancia de trabajar sobre ellos así en los talleres, como hacen en los encuentros de mujeres, que ahora, bueno, está suspendido por obvias razones, y volver a trabajar, no solo de esta manera, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Realmente para mostrar el otro paradigma. Muchísimas gracias, Romina.
No, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande, virtual, un abrazo de claro. Codos a las chiques en todo el país en sus distintas fases de cuarentena y bueno, quedémonos en casa que así nos cuidamos entre todos y es lo único importante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un beso grandote, chao.
Otro, Romina Rufato charlando con nosotros. ¿Cambiamos de materia, Julia?
Sí, por favor.
Vamos, profe.
Primaria, matemática.
Bueno, Monchi, salimos un poco de los números racionales. Bueno. Racionales, te dije. Sí. Racionales.
Está bien, no me gusta racionales.
Racionales. De los racionales, porque vamos a entrar a algo que para mí es sumamente útil, digo que, y que se puede usar en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, que es la proporcionalidad.
¿Cómo sería? A ver.
La proporcionalidad directa es cuando, por ejemplo, estamos trabajando la cocina. Sí. Yo te decía antes, bueno, y tengo que hacer una receta, por ejemplo, de gnocchis, ¿no? Sí. Y me dicen, bueno, para, no me acuerdo exactamente las proporciones en este caso, pero si yo tengo que hacer una receta para 4 personas y me dicen que tengo que usar 1 kilo de papa, 1/2 kilo de harina y tanta cantidad, y un huevo, y eso es para 4, si yo quiero hacer esos gnocchis, pero en vez de para 4 personas la quiero hacer para 8, todas esas cantidades que te dije antes van a tener que crecer de la misma manera que, digo, si yo digo de 4 a 8, ¿cuánto creció?
El doble.
El doble. Entonces, todas esas cantidades que te dije antes, por ejemplo, 1 kilo de papa, van a ser 2 kilos de papa. Bien. 1/2 kilo de harina, voy a usar 1 kilo de harina. Y en vez de un huevo, voy a usar 2, ¿sí?
Perfecto.
Ahí, esa es la proporcionalidad directa. Está la proporcionalidad directa y está la proporcionalidad indirecta.
Ah, ¿y cuál es la diferencia? La directa es esa que dijiste.
La directa es que crecen de la misma manera.
Claro.
O sea, las dos variables van a crecer de la misma manera. Entonces, si una va al doble, la otra va al doble. Si una va a la mitad, la otra va a la mitad.
¿Y la indirecta?
En indirecta, no. En la indirecta puede ser, digo esto, que una crezca al doble y la otra vaya a la mitad.
¿Y dónde se da más la indirecta? La directa, por ejemplo, ahí me lo mostraste con la comida, ¿no es cierto?
Sí, o por ejemplo, la directa está muy claro, tipo en los paquetes. Estoy comprando, no sé, quiero comprar una cantidad de cosas.
Sí.
Que, no sé, cantidad de chicles. Eso es muy común. Bueno, tengo un paquete de chicles y un paquete vienen 6 chicles.
Sí.
Si tengo 2 paquetes.
Claro, 12
y así 18, sucesivamente.
Así, claro.
También es algo que se usa mucho para cuando los chicos y las chicas están empezando, en los grados más chicos, cuando están empezando a multiplicar, trabajar con las tablas de proporcionalidad.
Ajá.
Cuando, por ejemplo, decís, bueno, una bici, 2 ruedas. Esa es como un clásico que hace que también sea muy claro esa relación.
Claro.
Entonces yo digo, bueno, tengo 2 bicis, voy a tener 4 ruedas, y sucesivamente, autos, patas de araña.
Lo que sea.
Se utiliza mucho ahí, ¿sí?
Bien, perfecto.
Es algo que, digo, que lo usamos mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, como poder hacer esas relaciones.
Sí, sí.
Yo te decía el ejemplo en la cocina y lo vamos a ver en un montón de recetas que capaz que tenemos una receta para una cantidad de personas, de porciones y bla. Bueno, nosotros le podemos tomar esa y relacionarla y pasarla a la cantidad que nosotros queremos.
Entiendo.
¿Sí?
Sí, perfecto.
A ver. Si yo te digo un problema,
si te puedo ayudar
a resolverlo,
vamos a intentarlo.
Este problema lo van a encontrar en el cuaderno 5.
Okay.
Así que si lo tienen o si pueden buscarlo,
agárrenlo.
Yo les decía, bueno, ténganlo a mano que les va a servir el cuadernillo 5.
Yo escribo un papel acá.
Bueno, hay de una maderera.
Sí.
Un chico que se llama Fede se lleva 5 metros de varilla de madera.
Sí.
Y paga 45 pesos.
Sí.
No le hicieron ningún tipo de descuento.
Ajá.
O sea que no hay una promoción ni nada.
Sí.
Sí, eso es importante porque a veces en las promociones cambian los valores.
Ok.
Bueno, ¿cuántos metros del mismo tipo de varilla habrá llevado Pablo si pagó 90 pesos?
Ok.
O sea, yo te decía, Fede se llevó 5 metros de varilla.
Sí.
Y pagó 45.
Sí.
Pablo se llevó el mismo tipo de varilla, pero pagó 90.
Sí.
¿Cuánto se llevó? ¿Cuántos metros?
El doble.
¿Entonces?
10.
10, perfecto. Sí. ¿Y si pagó 180?
4 veces 20 metros. No, 5, 10, 20, sí.
Perfecto, sí. O sea, si con 10 metros sean 90... Si yo pago 180, van a ser 20.
Exacto.
¿Sí?
Eso sería directo.
Sí.
Perfecto.
Bueno, y...
Ya sonó el recreo.
Zafaste de una manera...
Se estaba poniendo buenísimo, la estaba rompiendo,
vamos,
Julia.
Vamos a seguir con proporcionalidad, vamos a después meternos en indirecta. Hoy queríamos dedicarnos un poco más a esto. A
la indirecta me parece que la rompo, no sé por qué.
Sí, tengo... bueno. Te quiero ver. Genial.
Me voy preparando antes, me parece, ¿no? Bien. Nos vamos con un tema conocido.
Pero una reversión.
Una reversión. ¿La conoces?
Sí, me re gusta.
¿En serio? Sí. Lo presenta Julia, la profe. Nos vamos al recreo con
Julia. La Sonora Dinamita, con los primos haciendo Mil Horas.
Gracias.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas. Como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Hace frío y estoy lejos de casa. hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Y seguiré esperando con la Sonora Dinamita y los Primos MX. Sé qué hacer.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste,